Te lo contaba hace unos minutos. Las campanadas de Televisión Española de este año han tenido polémica. En esta edición, la de Chus y Broncano se pusieron a los mandos para dar la bienvenida al 2025 en nuestra tele pública, y entre todos los chascarrillos hubo uno que destacó más que otro y que no ha pasado desapercibido, concretamente este momento.
Yo siempre llevo encima
una estampita.
Mi estampita de la vaquilla de Grand Prix. Mira, esta es la mejor del mundo. Porque escúchame, hemos crecido todo el mundo viendo el Grand Prix.
Exacto.
Lo importante que es la televisión, y la televisión pública en este caso, más que ninguna, porque ha hecho que todas las familias estén
claro,
rodeadas.
Es una estampita que no es la vaquilla del Grand Prix a secas. Es el Sagrado Corazón de Jesús, pero con la cara de la vaquilla del Grand Prix. Bueno, ante esto imagínate, las reacciones del público y sobre todo de diferentes sectores de la Iglesia pues no han tardado en aparecer. El presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, ha publicado en Twitter varios mensajes. Ha dicho: me entristece que con la coartada de la libertad de expresión y los excesos de las fiestas, Televisión Española haga burla del símbolo del corazón tan querido por todos los católicos. Lo más triste es que los responsables no son conscientes de lo que hacen. Una vez más, la banalidad nos rodea. Argüello también ha publicado después otro mensaje pidiendo que no se insulte a aquellos que hicieron la burla. Pero después de ese momento de máxima audiencia y de esa burla absurda de la estampita, llega el tuit del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, recordando en ese tuit, bueno, diciendo que estaba apoyando a la Chus y a Broncano y recordando que reformarán el delito de ofensas religiosas para blindar la libertad de expresión. Claro, la pregunta es, ¿dónde termina la libertad de expresión? ¿Dónde empieza la libertad religiosa? Y los derechos de cada uno a creer y en qué y no sentirse ofendidos. Bueno, es un tema complejo, pero están con nosotros Lorenzo Silva, escritor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Israel.
Y Ana Cabanillas, periodista, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lorenzo, así a bote pronto, ¿cuál es tu reflexión sobre toda esta polémica?
Bueno, la verdad es que, para empezar, creo que es bastante poco probable que prospere una acción para imputarles ningún tipo de ilícito penal, ¿no? Y tampoco sé si es el camino, ¿no? Y si realmente deben ir por ahí las cosas, ¿no? Lo digo por las denuncias que parece que ya se han presentado, sí, y demás, y que probablemente pues acabarán en nada legalmente, ¿no? O judicialmente. Lo que sí, también, fíjate, yo suscribo lo que ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal. Yo creo que cualquiera con una mínima cultura religiosa pues identifica en la parte inferior de la silueta la imagen del Sagrado Corazón, pero es probable que las personas que han hecho la broma no fueran del todo conscientes de ello, ¿no? Más allá de esta cuestión, a mí la verdad es que lo que me produce una cierta tristeza es que en la televisión pública, y digo en la televisión pública o en las televisiones públicas, y hay que recordar que en nuestro país las televisiones públicas están asociadas a gobiernos tanto de izquierdas como de derechas, como nacionalistas y nacionalistas independentistas o semi-independentistas, lo que me produce mucha tristeza es que la televisión pública se convierta en instrumento de una sensibilidad parcial. Y sobre todo en instrumento de una sensibilidad parcial, no sé si en ofensa o cuando menos en indiferencia, lo que ya estaría mal, hacia otras sensibilidades. Hay muchísimos ejemplos, ¿eh? no solo este, y los podemos encontrar también en la otra trinchera, y los hemos tenido también recientemente en las televisiones autonómicas, por ejemplo la televisión catalana, burlándose de la devoción por la Virgen del Rocío, ¿no? Es muy fácil burlarse de lo que importa a otros, y es fácil sobre todo cuando el poder del que depende la nómina y el ingreso de uno no lo va a ver mal, ¿no? Eso es muy fácil, ese es un humor muy fácil de hacer.
Ana.
Sí, pues yo creo que era un gesto innecesario, ¿no? Un momento en el que además te está viendo media España, en el sentido literal, ¿no? Era innecesario cargar contra una religión que además, quiero decir, en el último CIS, que no es sospechoso de nada, el 58% de la población decía tener creencias cristianas, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un ataque muy innecesario, y sí que también creo que no eran conscientes quizás de la ofensa que podía generar. Yo creo que el sentido del humor tiene una frontera muy amplia, ¿no? Y yo creo que además la libertad de expresión aquí también está muy protegida. No creo que eso llegue tampoco a nada, a ningún delito penal. Pero sí creo que al final da muestra, ¿no? Cómo se puede banalizar y ridiculizar una creencia religiosa de una manera tan tan ligera, ¿no? Con esa ligereza, y que además se presuma de ello en lugar de decir, de dar un paso atrás y decir, bueno, pues siento si he ofendido a alguien, ¿no? Que sería lo lógico. Al final esto lo que termina por convertirse es un objeto de polarización. O sea, lo que vemos es que una cadena pública de de televisión es una rama, ¿no?, de un gobierno que no duda tampoco en hacer política, en sacar pecho de esa reforma del delito de ofensas religiosas para hacer precisamente política, ¿no? Y yo ni siquiera creo que hubiera intención, pero sí creo que han conseguido algo que yo no descarto que estuviera entre los planes, ¿no?, de Televisión Española, que era hacer ruido a cualquier costa para tener esa polémica que al final les viene bien en su campaña de promoción.
Bueno, el presidente de Televisión Española ha dicho en Twitter que estaba orgulloso de estar con la gente que arriesga, uh-huh, y ha puesto la foto en su Twitter de esa estampita del Sagrado Corazón y de la vaquilla. Bueno, Rafael Murillo es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad CEU San Pablo. Rafael, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz año.
Feliz año. ¿Dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza el derecho de las personas a vivir su libertad religiosa?
Pues eso es un tema no complicado, incomplicadísimo, porque tampoco hay una jurisprudencia muy clara en estos temas, ¿no? En este sentido, tendríamos que decir que el Tribunal Constitucional tampoco ha definido una línea concreta, sino que va al caso por caso, ¿no?, bajo los principios de ponderación y proporcionalidad en este sentido, ¿no? Entonces, por lo tanto, es bastante complicado dónde está el límite a la libertad de expresión y dónde está el límite al conflicto con otros derechos fundamentales, porque no hay que olvidar que la libertad de expresión no solamente afecta a la libertad de creencias tanto del aquí como del más allá, sino afecta a otros derechos fundamentales como honor, intimidad, propia imagen, etcétera, etcétera.
¿Esto cómo está regulado ahora mismo? Ahora mismo la ley, ¿qué es lo que recoge? O sea, estas demandas que están ahora mismo presentadas o que se han anunciado que se van a presentar, ¿es difícil que prosperen o tienen algún recorrido? ¿Cómo está regulado ahora?
Vamos a ver, aquí entraría en juego determinadas circunstancias. En primer lugar, el artículo 525... que habla del delito de escarnio en relación a unas confesiones religiosas o creencias, y en este sentido yo creo que ahí, bueno, pues tal como está la jurisprudencia, creo que tiene un alcance muy pequeño, ¿no? También ahí podríamos entrar a ver otro tema que está también íntimamente relacionado con esto, que de cierto modo es un tipo de autopublicidad encubierta, ¿no? Es decir, en cierto modo lo que han hecho era hacer publicidad ante las 12 campanadas de otro programa de televisión, ¿no? En ese sentido, a lo mejor, porque también hay otra posibilidad y otra vía en este sentido, porque también puedes hacer autopromoción, pero tampoco tiene mucho sentido en estas cosas de utilizar este tema para hacer autopromoción de otro programa, porque en este sentido es lo que estaban haciendo, sí, claramente, este sentido, ¿no? Entonces, el problema aquí sería cuál es la decisión concreta de analizar los hechos, los pros y los contras. Efectivamente, han utilizado un elemento que es ir en contra de un sector de la población mayoritario, como se ha comentado antes, en el sentido que afecta a un elemento esencial de la propia dignidad de la persona, que son tus creencias religiosas. Y nuestra Constitución protege el concepto de libertad de creencias religiosas en su doble manifestación, creer y expresarse como la libertad de culto, y al mismo tiempo también protege la dignidad de la persona en el artículo 15, en cuanto no puede ser atacado en cuestiones morales, como el artículo 10, que dice que la dignidad de la persona es el fundamento de la paz pública, ¿no?, de la paz social que hay. Entonces, claro, yo creo que estaría afectando a uno quizá de los derechos fundamentales que son los que van a configurar, básicamente, porque no hay que olvidar, y perdone que me extienda un poquito más, que muchas realidades estatales se han basado en la libertad de creencias religiosas. Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?
Y cuando habla Bolaños de esta nueva regulación, de esta reforma del delito de ofensas religiosas, cuando habla de este año 2025 en ese plan de acción por la democracia, ¿qué podría cambiar? ¿A qué se refiere?
Pues mire, se refiere a una cosa que curiosamente ya la propia Conferencia Episcopal y concretamente la comisión existe de la Mesa de Diálogo Interconfesional de España, el día 10 de diciembre emitió un manifiesto poniendo pues sobre la mesa el problema que significaría el que desapareciera este delito, este tipo delictual, en cuanto a la protección de cualquier tipo de creencia religiosa. Y también el artículo 525 protege que el mismo trato que tiene de una confesión religiosa tiene que tenerlo también aquel que no cree en nada, ¿eh? Es decir, que en este sentido. Entonces, por lo tanto, ya los creyentes de cualquier confesión religiosa, porque este documento está firmado no solamente por los católicos, sino que también está firmado por los reformados, por las diferentes iglesias reformadas, sino la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica de España. Es decir, que todas las confesiones religiosas se han juntado y se han reunido diciendo que va a ser un problema grave en que no se defienda la libertad de creencias religiosas de los ciudadanos de España, ¿no? Porque esto, normalmente estas situaciones, cuando se abre un pequeño poro, tiende a mucho más, y en cierto modo lo ponen de manifiesto en que esto puede llegar a otros temas de unos rechazos que en algunas situaciones ya hemos visto en este sentido de en cuanto a las creencias religiosas.
Pues Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Pablo, gracias por estar en la tarde de COPE.
Nada. Un abrazo.
Ana, no sé qué os parece lo que contaba el profesor.
Bueno, a mí me llama la atención, ¿no?, eso de que al final él hablaba de eliminar directamente el delito de ofensas religiosas. El gobierno plantea rebajarlo, pero rebajarlo por lo que parece de una manera que quedaría casi en una cosa muy 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 suave, ¿no?, que no existiría de facto ese delito. Y eso al final lo que quiere decir es que las acciones legales que parece que han comenzado ya contra lo que vimos en Nochevieja, ¿no?, pues al final no quedarán en nada, porque recordemos que si se reforma un delito durante el transcurso legal, al final siempre se aplica lo que más beneficia, ¿no?, a la persona ocupada, con lo cual, bueno, yo creo que esto al final viene a potenciar todavía más el discurso del gobierno, ¿no?, de unos contra otros en un tema tan sensible como es la religión, que al final yo creo que eso concita las creencias de muchos españoles y que una vez más se utiliza para dividir.
Lorenzo, tú hablabas de las trincheras antes, ¿no? ¿A quién le beneficia este enfrentamiento, este ruido, a los extremos al fin y al cabo? Porque volvemos a esto, pues la religión al fin y al cabo ahora es un poco lo utilizado, ¿no?, un poco la excusa, pero se vuelve a esa España de trincheras, de divisiones, de muros, en los que todos estamos enfrentados para que ganen los extremos.
Sí, y esto también tiene que ver con la respuesta penal o no, ¿no? Yo sinceramente creo que la respuesta penal no es la mejor estrategia para contener o para reconducir estas cuestiones, ¿no? Salvo, no sé, conductas que de manera muy clara, muy manifiesta, sean vejatorias, ofensivas, de un menosprecio muy grave. No creo que la respuesta penal sea buena, porque al final el procedimiento penal lo que contribuye es ahondar esas trincheras. Es decir, quien en un momento determinado pues tiene un pronunciamiento que puede ser irrespetuoso para otros y abre con ello la espita de la acción penal, pues en el fondo sabe que con eso está ahondando todavía más las dos trincheras, la del otro y la suya propia, ¿no? Con lo que no sé si el proceso penal es realmente la solución de esto. Y hay otra cuestión que yo creo que es la principal, ¿eh?, que es que a fin de cuentas estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de cuál es la posibilidad de en qué medida colisiona la libertad religiosa, la libertad de expresión. Bueno, yo recordaría que estamos hablando de la televisión pública, estamos hablando se trata de minutos de televisión pagado con los impuestos de todos los españoles.
Y posiblemente los minutos más jugosos de todo el año, ¿eh?
No sé si los impuestos de todos los españoles están para provocarle incomodidad a una parte de los españoles y regocijo a otros a costa de la incomodidad de unos, ¿no? No sé si esa es la mejor manera de gastar el dinero público. Creo que un consenso civilizado sobre que no hay ninguna necesidad de mostrar indiferencia o menosprecio hacia la sensibilidad de las otras personas, por lo menos en las televisiones públicas, que insisto, todas de una forma u otra caen en este error, estaría bastante mejor que otro tipo de políticas.
Pues dejamos ese tema de la polémica de Nochevieja de Televisión Española para cambiar a otro, Ana Lorenzo, porque